más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
Buenos días, Madrid.
Con más noches que la luna, estaba todo bien.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren.
Pues no hace mucho, cuando el mundo era muy diferente a como es en este momento y no podíamos ni imaginar esta situación, Cristina Morato estaba en este estudio hablándonos de su último libro, de Diosas de Hollywood, una mirada diferente sobre la vida de cuatro actrices icónicas, irrepetibles y más reales de lo que parecían en la gran pantalla. Hablo de Ava Gardner, de Grace Kelly, de Rita Hayworth y de Elizabeth Taylor. Bueno, esto era hace muy poco, hace menos tiempo todavía, aunque parezca una eternidad. Cristina andaba dando vueltas por el mundo, porque es que genéticamente ella ha nacido dotada para el viaje. Es un culo de mal asiento, ¿para qué decir otra cosa? Cristina Morato, muy buenos días.
Muy buenos días. O sea, me estás hablando de viajes ahora, que el único Fíjate. Viaje que puedo hacer es mirar los árboles del balcón
ya.
que tengo enfrente.
De la cocina al salón, del salón a la habitación, en fin, unos viajes tremendos. Cristina, sí, sí. Que hace nada estaba, fíjate, parece que ha pasado una eternidad, desde que estabas aquí sí. en el estudio hablando de tus diosas de Hollywood.
Yo creo que hemos perdido en este tiempo, yo llevo la verdad 23 días, 23, hoy es el 23, que no piso la calle. Y la verdad es que dentro de todo estoy agradecida porque, bueno, llegué a tiempo de... Yo estaba de gira en, sí. en marzo en México, justamente promocionando, bueno, mi libro, el de Diosas de Hollywood. Imagínate, pues yo regresé a Madrid y a los 3 días es cuando se instauró el estado de alarma y yo estaba, bueno, pues muy agradecida, ¿no? Porque si no yo me hubiera quedado en México o en Puebla, donde estaba presentando mi libro. Por fortuna estaba conmigo mi marido, pero aquí tenía yo a mi hijo y a mi perro, y lo digo por este orden.
Ya.
Hijo, perro en casa. Ya. Así que mejor haber regresado a tiempo y bueno, ha sido una suerte,
Bueno, no está mal México como país para quedarte con tu Pepe, porque de México tienes tú, que yo sepa, muy buenos recuerdos.
Bueno, sí, es que, bueno, sí, claro, es que México, yo cada vez que voy a México es realmente algo muy emotivo, porque yo tengo, pues sí, esa doble vida que tú sabes que tiene la Morato,
¿sí?
y en México, yo ahora lo cuento en alguna entrevista y se quedan realmente atónitos, ¿no? Porque ahora me entrevistan allí, pues bueno, poco a poco, cada vez he ido teniendo más lectores y ahora me entrevistan, pues como tú, señoras, las grandes damas de la radio.
Hombre,
en México.
Gracias.
Como tú, perdona, Pues Adela Micha, Marta de Baile, que allí son, bueno, las grandes de la comunicación. Y cuando les cuento que me casé en Chiapas, claro, se creen que es una broma, como yo tengo mucho sentido del humor, les digo, no, si es que yo, mi amor por México no es lo que se suele decir, no es una frase hecha, ¿no? Realmente yo tengo aquí mi corazoncito, porque efectivamente hace unos años, ya no diré cuántos, me casé en la aldea maya de Zinacantán, en Chiapas, porque bueno, yo soy una enamorada, ya lo sabes, de México. Empecé a viajar muy joven con mi cámara de fotos, haciendo reportajes, y luego ha sido bonito que he regresado ahora a México, pues ya como escritora, no ya como reportera dicharachera, sino ya como escritora consagrada, como me dicen allí, que me hace mucha gracia, es que tenemos en el plató a una escritora consagrada. Y a mí ya cuando me dicen escritora, que por cierto, tú no me lo dices nunca,
ya.
Y tendrías que, mira el tono, escritora consagrada.
Oye, yo te lo digo en cualquier momento, Yo lo que pasa es que como esto de escritora consagrada a veces suena a persona mayor y tú eres,
¿verdad?,
una muy joven. Dos, es verdad que has escrito un montón de libros, todos con cantidad de ediciones y con un éxito tremendo, pero como te quedan tantos libros por delante todavía, sí, chica, pues qué quiero que te diga.
Sí, la forma de hablar, cuando me dicen escritora consagrada me veo ya como si Agatha Christie, ¿sabes? Como unos 85 años, pelo canoso y que sigo dándole a la tecla. Bueno, como ves, no pierdo el humor, Eli, cariño, no perdamos el humor en esta situación, que yo cuando salga a la calle no sé si sabré caminar, ¿sabes? No sé si voy a saber caminar o a lo mejor me voy a enfermar al respirar el aire contaminado que tendremos dentro de un mes en esta ciudad.
Claro que sí, mira, una de las ventajas que tenemos, y esto lo digo yo todos los días, sí, es que ahora abrimos las ventanas de par en par en el centro de Madrid, oye, y respiramos como si estuviéramos en plena sierra.
Esto es una lección que tenemos que aprender, sí, sin duda, porque yo vivo en Goya, esquina Príncipe de Vergara, sí, que normalmente es una calle que es terrible la contaminación que hay y también la contaminación acústica, y estos días que estábamos aquí en Semana Santa, en esta Semana Santa tan vivida, ¿no?, que hemos tenido en casa, abríamos las ventanas y hay pajaritos y hay cotorritas. O sea, he descubierto que hay cotorritas en el barrio de Salamanca. Sí, que uh-huh, pensaba que solo había en Barcelona. Así que mira qué cosas me estoy fijando, Eli. Uh-huh. ¿Ves cómo cambia todo?
Oye, de aquí a lo mejor sale un libro. No lo sé, porque tú como sacas libros, en fin, tienes una imaginación y además tienes muy buen ojo para elegir temas como último libro.
No, debo reconocer que el confinamiento no me está inspirando mucho. Me está ayudando a reflexionar y sobre todo a trabajar mucho la convivencia, que yo creo que es lo más importante. También es verdad que, que cuando a mí me preguntan cómo lo estás llevando, pues yo tengo que decirte que no lo llevo mal, porque Eli, la vida de un escritor, y tú lo sabes, sí, es bastante eremita.
Sí, señor.
Entonces, monacal. Yo lo que pasa que es monacal. Entonces, yo estoy volviendo a la vida que tenía pues en octubre, los últimos meses, sobre todo, cuando estás ya a punto de acabar el libro, de entregar, que estás repasando, que estás corrigiendo galeradas, pues yo soy una persona que no pisa la calle. Entonces, en este sentido, no me siento muy rara, ¿vale? Es verdad que a nivel laboral, hombre, preocupa mucho. Yo he tenido el suerte porque saqué mi libro en octubre.
Sí.
Estoy pensando en todos los compañeros escritores, ¿no?, que estaban a punto de publicar, bueno, de sacar ahora su novela.
Claro, con la Feria del Libro, claro.
Exacto, y sus libros los tienen esperando pues en las cajas de un almacén, ¿no? Los almacenes de las editoriales están llenos de libros que tendrían que estar ya distribuidos. Y bueno, y también ha dado una pena enorme, tú lo has dicho, que no se puede hacer, bueno, no poder acudir a la Feria del Libro, que para mí es una cita que además me hace siempre muchísima ilusión, porque es el único contacto que tenemos los escritores con el público. Por fortuna se demora, no se anula, se demora a octubre, y en cambio sí que se ha anulado, y esto me ha dado mucha, mucha pena, la Feria del Libro de Bogotá en Colombia, que es una, bueno, de las más importantes de América Latina, junto con la de Guadalajara en México, y que este año me habían invitado como autora, ¿no? Y era, bueno, un privilegio, un sueño. Pero, bueno, ahora yo creo que hay otras prioridades, y lo importante es que, bueno, que se controle, ¿no?, esta pandemia, y que podamos retomar nuestras vidas. Pero es verdad que impresiona ver esa agenda que tengo Eli sobre la mesa, donde solo veo páginas en blanco, que me encanta. O sea, no hay nada.
Ya. Bueno, como periodista, que lo eres, Cristina, ¿tú cómo gestionas toda la información que vamos recibiendo a través de los diferentes medios de comunicación sobre esta crisis?
Pues la gestiono, sobre todo olvidándome bastante. Vamos a ver, es que te iba a decir que está la saturación de todo lo que recibimos. Al principio seguía bastante, veía la televisión, estaba bastante pendiente, redes sociales. Ahora todo esto lo he limitado porque creo que es muy dañino. Bastante angustia ya te crea, sí, el estar en casa, porque yo no hablo de confinamiento, o sea, esto es estar en casa, perdona, confinamiento, a mí me parece que es una palabra que tiene otra connotación. Estamos en casa y somos muchos los privilegiados, porque estamos en casa, yo tengo una casa grande, dentro de todo tengo un balcón donde me puede dar el aire, el sol, y además podemos pedir lo que queramos, a casa.
Es verdad.
Entonces, claro, en ese sentido, esto de confinado, estoy confinado, bueno, confinado, perdóname, estás en tu casa y por un motivo que es una responsabilidad, que es la que hay que tener, ¿no? En cuanto a los medios, yo ahora lo he reducido mucho, leo 3 o 4 periódicos físicamente, porque sí que es verdad que voy al kiosco, yo no bajo, baja mi hijo o baja mi marido, que son los que ahora están saliendo, y sí que la prensa la compro, porque además creo que hay que apoyar a los kiosqueros. Sí. A mí, la verdad, me emociona ver al kiosquero, lo único que hay en el barrio es nuestro kiosquero. Y dicho esto, pues ya lo tengo muy limitado, porque no escucho tertulias, que son tremendistas, ya no veo las noticias por la tele, porque también son tremendas, entonces estoy intentando pues limitarlo.
Pues lo haces muy bien. Fíjate, yo estoy un poco también en ese sentido, a pesar de que luego me toca mirar información. Oye,
luego es terrible, Eli, porque sí. Te pasas, o sea, lo de las redes sociales es un arma de doble filo.
Sí.
Me están todo el tiempo, yo ya, mira, me he comprado una especie como de trípode, tengo un trípode para el móvil,
sí.
Y entonces hago como hacen los indios mayas con los santos, que durante una época del año los castigan dentro de las iglesias y los ponen contra la pared, ¿vale? Uh-huh. Los ponen mirando contra la pared porque creen que pues que ese santo no ha correspondido a sus oraciones. Y entonces ahora yo a lo largo del día el móvil lo tengo en un trípode castigado contra la pared. Te lo digo en serio. Entonces mi hijo me dice, mamá, ¿dónde tienes el móvil? Y le digo, está castigado. Porque no puedo más de vídeos que me mandan, de tonterías, de médicos supuestos cerebros, sabes, internacionales, que esta pandemia la habían visto ya en el año 2018. No, en el 2015, ¿sabes? Y
sí,
luego
sí.
Ya todo el tema político, ¿no? Los que me llegan de un lado o de otro. Yeah. En definitiva, lo tengo castigado. Estoy limitando mucho la información que recibo. Intento que sea la más rigurosa posible y no caer en ese alarmismo, ¿sabes? Y en esa especie de tertulias, ¿sabes? Hay muy, muy, muy violentas,
sí.
Que lo único que hacen es crear a la gente mayor preocupación y angustia.
Pues mira, eso que llevas por delante, ¿eh? De verdad, porque es verdad que la angustia, y esto nos lo han contado médicos, en este caso hablamos de médicos serios, que sí. Es verdad que el estado permanente de angustia o de estrés encima te baja las defensas, con lo cual
sí.
Estamos todos hechos unos trapos a cuenta de tanta información, muchas veces falsa, que solo busca eso,
sí.
¿No? Asustarnos,
sí, 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 sí.
Preocuparnos, alarmarnos sí. Y crear una sociedad mucho más temerosa y miedosa de lo que ya somos. Oye,
y luego que sí. Circulan también muchos bulos, ¿no?
También.
Es que esto ya ha sido tremendo, ¿no?
Uh-huh. De las cuatro divas que, mira, te voy a poner, esto va a ser como un juego, de las cuatro divas que protagonizan tu último libro,
Diosas
de Hollywood, exactamente, ¿cuál la soportaría mejor y cuál la soportaría peor? Yo tengo mis candidatas, ¿eh? A la que mejor lo llevaría y a la que peor lo llevaría. Pero a ver si coincidimos.
Vale.
A ver.
Yo creo que la que mejor lo llevaría sería Rita Hayworth, ¿vale?
Ah, bueno, pues ahí sí. No coincidimos. Yo creía que iba a ser Grace Kelly, fíjate.
No, Rita Hayworth, porque Rita era la antítesis, obviamente, de Hilda. Entonces, no tenía nada de mujer fatal y además, cuando lo hablé contigo,
sí.
Me acuerdo que te llamó la atención porque Rita Hayworth, en realidad, su sueño hubiera sido ser una apacible ama de casa. Ella uh-huh. Era feliz en casa.
Sí.
O sea, ella era feliz escuchando música, haciéndose la manicura, ¿sabes? Nadando en la piscina o estando con sus hijos. Era muy hogareña, era una mujer sencilla y muy, muy hogareña. Así que Rita Hayworth, en una casa, ¿entiendes? Pues
sí.
Hubiera estado ella muy feliz. Yo creo que quien no hubiera estado tan feliz hubiera sido Ava Gardner.
Ahí estamos.
Que se hubiera subido
ahí, hemos coincidido.
O sea, que si ya habitualmente debía, pudiendo salir de casa, creo que Ava Gardner confinada en su casa, imagínate aquí, en su casa, en su chalet de la bruja, ¿no? En la moraleja.
Sí.
Ella confinada ahí sola con su hermana Bati, que también debía que no veas.
Ya.
Pues yo creo que entre las dos, hubieran
acabado fatal.
Más alcohólica, sí.
Las dos fatal. Bueno, sigue existiendo una cosa que está muy bien para los escritores, Cristina, que es la venta de libros online. Y que,
sí.
Fíjate, está ayudando a mucha gente que le gusta leer a poder seguir leyendo cosas nuevas. Y a quienes a lo mejor no estaban demasiado aficionados
sí.
O decían esto de, yo es que no tengo tiempo de leerme un libro,
sí.
Pues ahora ya no hay, disculpa. Ahora hay
sí.
Tiempo de sobra para leer libros, para hacer un montón de cosas.
Sí.
Y está aficionando a gente,
sí.
¿Eh?
Sí, a mí esto me anima. Lo que pasa que la parte que, vamos a ver, yo estoy ahora que me río porque en realidad tampoco paro mucho, porque te cuento, yo justo ahora, antes de la pandemia,
sí.
Yo estaba empezando mi promoción en Argentina,
sí.
No te lo pierdas. Entonces ya tenía pues pactadas entrevistas con bastantes medios. Con la pandemia todo esto se ha parado, entonces bueno, estoy haciendo que ahora todo el mundo hace vivos. Estamos haciendo todo el mundo está haciendo vivos, que por eso se colapsan las redes. Entonces
ya.
Significa, claro, conexiones en directo con los lectores, ¿vale?
Mm.
Esto creo que sí que es importante porque es una forma de poder estar en contacto con ellos y la gente que acaba de sacar libro, vender su libro. porque el drama es escritores que acaban de sacar su libro.
Claro.
Y, no puede, y que se han anulado. Yo sí me encoge el corazón cuando entro en páginas de editoriales y veo anulado, presentación anulada, porque pienso, me podía haber tocado a mí, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, ahora, a mí lo que se me encoge el corazón y me preocupa mucho y me da una enorme tristeza es cómo van a poder llevarlo las librerías. Es decir, librerías pequeñas, no grandes superficies.
Sí.
Librerías pequeñas, en los barrios ya no tenemos casi librerías, todos son grandes superficies, que no digo nada si mis libros se venden en las grandes superficies, pero a mí me da mucha pena porque creo que cada vez que cierro una librería, en realidad estamos morimos todos un poco, ¿no? Y yo creo que muchas librerías ya no van a abrir las puertas. Entonces, bueno, está bien la venta online, pero al menos si se hace la venta online, que también se haga las librerías, no solo a este gigante Amazon, que ya creo que es el que va a salir más fortalecido de esta crisis.
Vos tienes toda la razón. Cristina, que en cuanto acabe el confinamiento tenemos una comida pendiente. Bueno, tenemos pendientes tantas comidas.
Ya veremos, porque yo iré con mascarillas, con guantes, ¿entiendes? Yo no sé, con
pues
gel.
Te vas
no
a perder,
si podré.
Te lo vas a perder porque yo me quito la mascarilla con mucha facilidad, sobre todo si hablamos de comer. Entonces,
tú
verás.
Bueno, todo esto lo iremos organizando paulatinamente. Por ahora tenemos cariño hasta el 10 de mayo, ¿entiendes?
¡Ay, madre mía! Todavía largo me lo fijas.
Que yo ya he empezado a hacer, yo, entre otras cosas, ya me he comprado un puzzle, que esto es lo bueno de estas cosas, ¿no? Yo era negada para este tipo de cosas, ya estoy aprendiendo a hacer puzzles. Y entonces mi hijo, para empezar, imagínate, me ha comprado uno de 1.500 piezas, que ayer me pasé hasta las tantas y solo hemos hecho un pedazo de cielo.
Ya.
Pero espérate que de aquí a verano ya vamos a llegar a la roca, ¿sabes?
Pues nada, fantástico, Cristina.
Paisaje marino. Sí, no perdamos el humor.
Exactamente, no lo perdamos. Aprovechemos para leer, entre ellos, este libro de Cristina, fantástico, Diosas de Hollywood. Cristina, un beso enorme. Hoy es el Día Mundial del Beso, fíjate qué cosas.
Sí, me lo das en virtual.
Te lo doy virtual.
Lo recibo con todo cariño, a cuidarse mucho, a quedarse en casa, que esto pasará. Y yo creo que nos va a hacer más fuertes, más comprometidos y sin duda, bueno, el mundo ya no va a ser el mismo, Eli.
Pues tienes toda la razón. Esperemos que no sea el mismo para mejor, aunque
sí, para
yo
mejor.
Ya sabes que soy un poquito escéptica y es verdad que nos volvemos todos muy buenos, pero en cuanto pase un poquito de tiempo, a ver si no volvemos a nuestra intrínseca maldad que tiene el ser humano. En fin, que beso para ti, beso para Pepe, beso
y
para el niño, beso para el perro
comeremos.
Y comeremos. Exactamente. Hasta luego, Cristina.
Un
beso.
Adiós,
hasta
adiós,
luego.
Adiós. Esta vez solo quiero ganar.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Voy a salir a caminar.
628-091-117.
Bueno, pues es verdad que el confinamiento, esta palabra que no le gusta nada a Cristina Morató, el quedarnos en casa, vale. Está siendo difícil para todos nosotros, pero tal vez un poco más para aquellas familias que cuentan entre sus miembros con alguna persona con discapacidad intelectual. Bueno, pensando en ellos, la Fundación Juan 23 Roncalli ofrece una serie de consejos para que todos podamos estar bien quedándonos en casa.
Hola, mi nombre es Esther Morbeceres Castrillo, psicóloga y responsable del Centro de Día y del Centro Ocupacional de la Fundación Juan 23 Roncalli. A raíz de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, muchas familias que cuentan con alguna persona con discapacidad intelectual entre sus miembros se están enfrentando a situaciones muy complicadas, sobre todo si existen alteraciones de la conducta o enfermedad mental. Por ello, con el objetivo de prestarles el apoyo necesario, desde Fundación Juan 23 Roncalli hemos puesto a disposición de estas familias un servicio telemático, confidencial y gratuito, para que cuenten con un equipo multidisciplinar de atención personalizada que les oriente y les pueda ayudar a sobrellevar mejor la situación en su hogar en estos momentos. Dentro de este equipo contamos con un médico, una enfermera, psicólogos, trabajador social, educadores, terapeutas ocupacionales, cuidadores, pendientes siempre del seguimiento de las personas con discapacidad. Además, desde la Fundación Juan 23 Roncalli, nos gustaría transmitir algunos consejos para las personas que puedan verse en esta situación. Es importante el establecimiento de rutinas diarias que eviten la desorientación, es decir, mantener un orden, establecer horarios para levantarse, realizar su higiene personal, para alimentarse. También la ejecución de las tareas del hogar, colaborar en estas tareas y sentirse útil como los demás es muy importante. También es importante realizar actividades recreativas y de ocio y aprovechar bien los tiempos de descanso y los momentos compartidos en familia para divertirse. Prioridad importantísima es la realización de actividades físicas, que es una fórmula de autorregulación emocional muy importante. Y también la realización de actividades pedagógicas y formativas. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado para hablar sobre este servicio. Espero que sea de utilidad para las personas que nos estén escuchando. Felicidades por el programa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Pues, alcaldes, vamos a pedirles que nos hablen de ese momento de solidaridad.
El pueblo de Madrid siempre, siempre está a la altura y yo creo que se está demostrando.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es, son solidarios.
De todos, y eso es lo que está haciendo en estos momentos la ciudad de Madrid, y es lo que hizo el 2 de mayo, y es lo que hizo cuando los terribles atentados del 11M.
El alcalde, como es lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos una obligación, estar a la altura de los madrileños.
Onda Madrid, siempre juntos.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
La fauna salvaje está reconquistando las ciudades a cuenta de esta crisis. Hemos visto imágenes de un oso pardo paseando por Cangas de Narcea, en Asturias, cabras sueltas por Chinchilla, en Albacete, y jabalíes por Madrid. Al último se le ha visto esta misma noche campando a sus anchas por una calle muy céntrica de la capital.
Puñetero jabalí, en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer. Hola.
Bueno, el vídeo al que pertenece esta voz y que va acompañado evidentemente de imágenes lo ha publicado en su cuenta una usuaria de Twitter. Ayer se detectó otro ejemplar en el Parque Rodríguez Sahagún, situado en el barrio, entre el barrio del Pilar y Tetuán, para ser más exactos. Bueno, no es la primera vez que ocurre. La presencia de estos mamíferos en localidades de la Comunidad de Madrid es cada vez más frecuente. En nuestra región se estima que hay unos 40.000 ejemplares, que es el mayor número de ellos en los últimos 30 años. Y de su situación le hemos pedido que nos hable hoy a nuestro biólogo de familia, a Raúl Martínez para que hable su cuaderno de campo precisamente por la Jota de Jabalís. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, además preciosos los días.
Bueno, ¿no? Se han
abierto las nubes y está precioso el día.
¿Dónde estás en este momento, Raúl? Porque en Pozuelo...
Estoy en casa.
Apertura de cielo un poco.
Acaba de terminar de llover y se está abriendo muy bien.
Bueno, pues a ver si
además permanece abierto. Ya lo dice el dicho, el mes pasado que tuvimos mucho viento, ¿no?
Sí, señor.
Pues marzo ventoso, abril lluvioso y mayo florido y hermoso.
Bueno, pues a ver si es verdad que es florido y sobre todo que es hermoso porque se ha acabado esta
pesadilla. Por lo menos lo cogeremos las flores con ansia. Ajá, claro y las veremos, y las oleremos.
Bueno, si hablamos de jabalíes, no es raro que estos animales aprovechen la inactividad humana. Bueno, pues para acercarse cada vez más a los núcleos poblacionales y buscar alimento.
Pues no es nada raro, incluso con actividad humana. Desde hace tiempo pues se va notando cómo el jabalí, al aumentar su número, se va expandiendo por sitios que antes eran también suyos. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos ocupado sus sitios. Pero de todas maneras, la densidad del jabalí... ya llega a ser por hectárea, pues bastante. ¿Quién tiene la culpa? Pues vamos a achacarle también a nosotros la culpa, ¿no? Venga. De tenerlo en los cotos y promocionar su cría para después cazarlo. Uh-huh. Pues, por ejemplo, también el ponerles a tiro de cerdos, que se cruzan además.
Ya.
Que se cruzan. Seguramente los mayores jabalíes que se están viendo, que pueden tener 100 kilos, esos no son jabalíes puros.
Ya, porque ¿cuánto pesa un jabalí salvaje?
Pues mira,
salvaje?
Aquí, por aquí en Madrid, los machos, para que lleguen a 80 kilos, eso, sí. Pero normalmente son 60 kilos y las hembras, pues 50 por ahí.
Uh-huh. O sea, es decir, que estos que pesan 100 kilos es que se han cruzado con cerdos.
Eso me huele mal en ese sentido. Sí, pueden ser cruzados con cerdos y por casualidad, o incluso no por producción para cacerías, ¿sabes? Muchas veces es muy difícil distinguir los jabalíes cruzados de los verdaderamente puros. Los jabalíes cruzados con cerdos se les llama cerdalís.
Ah, fíjate, esto no lo sabía yo.
Hay un truco para un poco que te dé un poco el tufo de que es un híbrido, porque tiene las orejas muy grandes. Es un jabalí con orejas grandes. Mm. Ahí es donde tú puedes un poco... Sí, tiene oreja de cerdo. Normalmente se le queda. Pero vamos, tampoco es gran diferencia un jabalí con un cerdo. De hecho, tenemos nosotros la raza más ¿qué voy a decir? Representativa de España es el cerdo ibérico.
Ya.
Claro. Y eso lo ves tú a lo lejos y es difícil distinguirlo de un jabalí.
Mira, yo ni a lo lejos ni a lo cerca. Lo último que voy a hacer, si me encuentro por algún lado con un jabalí, es mirarle el tamaño de las orejas. ¿Qué quieres que te diga? Voy a salir corriendo, aunque sea un cerdo con aspecto poquito despeinado.
Te iba diciendo que la culpa la teníamos nosotros, pero también la culpa la tiene la naturaleza. La naturaleza, es decir, el jabalí es lo que llamamos un todoterreno.
Yeah.
Un generalista. Es un animal, a diferencia de los especialistas, como puede ser un lince, como puede ser pues el águila imperial, como puede ser algunos, ¿no? Que son cuando el ecosistema está en equilibrio y están en su propio ecosistema, es el animal más eficiente, son los animales más eficientes. En cuanto les cambias un poco el ecosistema, no saben adaptarse a esos cambios. En cambio, por ejemplo, el jabalí, el zorro, la rata, por ejemplo, se pueden adaptar a los nuevos cambios. Uh-huh. Pues eso, un todoterreno. El jabalí es un todoterreno.
Claro.
Por su anatomía y por su disparidad. Si no tiene bellotas para alimentarse, se alimentará pues de raíces. Y si no, se va al basurero. Y si no, pues...
Lo que pilla.
Lo que pilla.
Ese es el problema, porque es verdad que el pobre jabalí, oye, no tiene ninguna culpa desde el momento en que es un animal, que lo que va buscando es comida. Y como tú dices, lo que pilla, pues es lo que se come. Pero claro, es verdad que causa destrozos. Por ejemplo, si hablamos de jabalíes en el centro de Madrid, que no es la primera vez que pasa, lo que pasa es que ocurre ahora es que pues tienen más facilidades, pero destrozan los parques, los jardines.
Ahora tiene casi permisividad para no, antes lo que no podía hacer antes, ahora puede moverse pues mucho mejor. Eso es el gran cambio, porque antes también y se iba, por ejemplo, si no tenía para comer en los bosques y dentro de los bosques o dentro de los cotos, si no le ponían comida, pues se iba a la explotación agropecuaria que hubiera al lado y se comía pues lo que hubieran plantado.
Claro.
Entonces, pero para eso también hay indemnizaciones, es decir, que la gente sepa, ¿no?, que se puede pagar esos daños producidos por ungulados.
Porque cada ayuntamiento es responsable de manejar a su población de jabalíes si es que las tiene.
Sí, son responsables mucha gente. Si son propiedades privadas y cotos de caza, sí, son responsables los dueños de los cotos, ¿no? A estos tienen que dirigirse al ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que dirigirse a la comunidad autónoma. Uh-huh. La cosa funciona así. Sí, está claro que el jabalí hay que controlarlo. Hay que controlarlo porque puede producir no solamente daños, sino puede producir inseguridad
por
toques o atropellos,
claro,
accidentes.
Claro que
eso
sí.
Está claro. No hay ataques porque jabalí huye, suele huir, pero cualquiera sabe, ¿no? Si hay un jabalí herido y se encuentra muy acorralado, pues se empujará con la cabeza y sin querer se puede dañar.
Claro, o con crías. Claro, como tenga crías, hay claro. La jabalí se
la
pone
piara,
como...
Eso, sí. Claro, la jabalí, ¿no? Las muchas jabalís y la principal, porque a pesar de lo que se creen que la piara de los jabalís es un gran macho, no, viejo y tal, no, pues no, que lleva sus escuderos y después están las hembras, no. La jefa es una hembra.
Ah, mira.
La jefa es una hembra de la piara. Uh-huh. Los machos están por ahí pululando alrededor, pero la piara la compone la jefa, los rayones, que son cuando son pequeñitos,
sí,
los bermejos cuando son un poquito más grandes, ¿no? Por el color que tienen, se les llama rayones porque tiene rayas, bermejos porque tienen un color un poco rojizo, y después ya estarían las jóvenes y algún joven.
Me imagino.
Y alrededor estarían los solteros, el club de solteros. O sea que, fíjate, la dueña y señora de la piara es una jabalí.
Una señora que va perfectamente organizada. Oye, me imagino que estos jabalíes que estamos viendo en el centro de Madrid, por ejemplo, en el barrio en el distrito de Tetuán y demás, estos procederán en su mayoría del pardo.
Pueden proceder del pardo, pueden proceder de la casa de campo también, atravesando la casa de campo. Puede proceder de los cotos que hay por aquella zona también. Pero pues, sí, en el pardo la verdad es que la densidad de jabalí es asombrosa.
Sí. Y no sé si hay previsto de alguna manera, a mí es que esto me duele mucho decirlo, diezmar la población, porque claro, llegará un momento.
Se llama control de población. Entonces, para controlar hay que declararlo como si fuera una plaga. Una plaga quiere decir es una población que hace daño, ¿no? O que puede atentar contra la seguridad, la economía o la salud pública en un sitio determinado, en un momento determinado. Se declara plaga y entonces tú marcas cuántos tienes que eliminar de esa población grande, uh-huh, ¿no?, para tener la densidad adecuada y que no hagan daño.
Bueno, y esto lo tiene que hacer.
Es lo mismo, por ejemplo, que los conejos. Los conejos, claro, en un sitio faltan, en otro sitio sobran y pueden crear pues muchos daños. Entonces, pues lo que se hace es lo que se llama destas.
Uh-huh.
Pero vamos, eso se hace, es un tipo de gestión de ordenación.
Sí, sí, que lo tienen que hacer personas que estén autorizadas. No puede salir
el
cazador que le dé la gana a pegar tiros desde el balcón de su casa. Cuidado. Que esto no se puede hacer.
Y para eso están nuestros agentes forestales,
claro,
¿no? Para supervisar absolutamente todo eso, está nuestra administración que tiene que emitir los permisos pertinentes y los informes adecuados, y después también están en los pueblos, pues también los agentes municipales de medio ambiente para vigilar que la cosa se lleve a cabo, bien hecha.
Oye, vamos a hablar del jabalí un poco en general. ¿Cuántas crías suelen tener y en qué época del año?
Pues mira, suele tener una camada, lo que pasa es que durante muchos meses puede parir. Ya. Entonces parece que es que están continuamente pariendo, ¿no? Suele tener una camada y además de 4 o 5, uh-huh. ¿no? Lo que pasa es que hay varias hembras en una piara y varias hembras y hacen como si fuera una cría comunitaria, ya. Es decir, una guardería. Ajá. Y por eso vemos muchas veces rayoncillos pequeños, jabalíes, que dice, pero si no acaba el número cuando estamos viéndolo y salen corriendo, no, pues no, es que son de varias hembras. Uh-huh. Varias hembras y los cuidan como si fuera una guardería,
o sea, como una comuna, vamos.
Sí, exactamente.
Ahí las hembras tienen sus jabatitos y luego los cuidan entre todas.
Sí, más bien, sí, pero fíjate, cada una está pendiente de los suyos.
Ya.
Incluso si un jabalí da un sonido de alarma, sabe la madre de ese jabalí, sale perfectamente quién ha sido.
Ah, los
distingue. Las otras no se mueven y solamente se mueve esa jabalí.
Cuando encontramos, Raúl, a un jabalí suelto por Madrid, ¿tenemos que pensar que tiene la piara cerca o hay jabalís
que están
desterrados los pobres y vagan en solitario por el mundo?
No, y sobre todo durante el invierno y en época de celo, donde los machos echan a los jóvenes, pues se crea una especie de club de solteros.
Ajá.
Entonces seguramente los que veremos serán esos solteros que van por ahí pululando, uh-huh. A no ser que estén al lado de los bosques, no sí. En medio de Madrid, sino al lado de los bosques y al lado de los cotos, que sí podemos ver alguna hembra con sus piaras a buscar comida.
Ya, y el soltero, me imagino que llega un momento, hablo en un estado normal, que encuentra pues una piara o encuentra y consigue echar al macho de ahí y se acopla a ese grupo o forma su propio grupo.
O puede formar su propio grupo, exactamente, o puede formar su propio grupo. Tampoco está, o sea, a pesar de todo esto, ¿no? Que parece que sabemos mucho, no te creas que se sabe mucho.
Ya.
Porque el jabalí lo vemos, pero es muy difícil de ver.
Ya.
El jabalí lo vemos porque él quiere.
Él quiere, sí.
¿No? O porque se ha presentado la ocasión de que tú desde lo alto o desde tu terraza lo estás viendo pasar. Pero es muy difícil ver un jabalí en medio del campo y sobre todo en su ecosistema, ¿no? Uh-huh. El pelaje que tiene el jabalí y además en época de celo y en verano incluso se bañan en barro.
Ya.
No, y tiene y si los ves durmiendo parecen piedras.
Claro, se camuflan perfectamente.
Se camuflan perfectamente.
La naturaleza es muy sabia. Raúl Martínez.
Muy bien. Se camuflan además no solamente eso, sino para quitarse los parásitos.
También. Oye,
también.
La semana que viene, si quieres, hablamos de los conejos, que he visto
yo.
Los que viven en las rotondas de aquí, de cerca de esta casa, están felices. Desde que no hay
Hombre,
coches.
Claro que tienen que estar felices.
Un beso muy fuerte, Raúl.
Venga,
hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Aquí viene Belén Almoracid con sus besos de oyentes.
Hombre, por supuesto, y con los besos del canto del loco, que siempre me ha gustado a mí mucho esta canción. Besos que manda, por ejemplo, Julia, o mejor dicho, la madre de Julia, que se llama Ana, que dice que Julia tiene 3 añitos y que aprovecha para mandarle muchos, pero que muchos besos a sus abuelos. En la línea de Edu, que le quería dar besos de tornillo a Samantha Fox, tenemos en este caso a Paola, que dice, si me dejáis elegir, pues yo le daría un besazo a George Clooney, pero especifica en los tiempos de urgencias, a ser posible. No sé si es por aquello de formato
No, por los
médico.
Años... Sí, no, porque... a ver, estaba un poco más
bueno,
joven,
¿no?
Que en época de Amal.
Yo quería ser generosa
mujer.
Y decir, será porque era médico y estamos en ese momento de dar besos a los médicos que lo dan todos
nosotros.
Ya,
George Clooney tiene de médico lo que tengo yo, o sea, nada, no. Es actor, bueno, bien,
ay,
vale.
Señor, que Laura también nos ha llamado y nos dice lo siguiente.
Ánimo, equipo, un beso para todos muy fuerte, que ya queda un día menos, a por ello.
Pues muchas gracias, Laura, por ello estamos.
Claro que sí, 628-091-117. ¡Ay, el día que salga! Estoy por hacerlo de la gente esa que se pone en un cartelito el letrero con lo de se regalan abrazos, pero yo voy a poner se regalan besos. Tengo unas ganas Nos dice Cris que como no haya gente haciendo cola, voy y empiezo a dar besos a todo el que pille por delante.
Dos y al final vamos esto a acabar todos muy mal.
Va a ser, esto. Efectivamente. Y tenemos besos para padres, besos para madres.
Bueno, y tenemos también las 12 del mediodía ya mismo y vamos a recuperar ese minuto de silencio que desde la comunidad nos invitan a guardar en nombre de todas las víctimas del coronavirus. Onda Madrid se suma a esta iniciativa.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes, Madrid. Ha recordado un día más a los fallecidos de esta pandemia del coronavirus con un minuto de silencio. Homenaje también a esta hora en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en recuerdo del primer sanitario de este centro fallecido a causa del COVID-19, Cristina Espina.
Tras semanas luchando contra el COVID-19 ocurría el fatal desenlace. El enfermero de 57 años trabajaba en primera línea atendiendo a los pacientes contagiados por coronavirus. Delegado de SATSE, David Aranda.
Es verdad que la exposición que hemos tenido ha sido importante. Y el riesgo que se ha corrido justo cuando ya parecía que la cosa empieza a tener un poco más controlada, pues claro, recibir esta noticia pues ha sido duro para todos.
La Junta de Personal del Hospital Severo Ochoa de Leganés ha convocado un nuevo acto en su memoria.
Va a hacer una homenaje allí a Esteban, aplaudirle y bueno, ya hacer un minuto de silencio.
Un duro golpe tanto para los compañeros como para la ciudad de Leganés, donde Esteban era muy conocido y querido.
A la espera de la comparecencia del Comité Técnico que analiza cada día la situación de la epidemia en nuestro país, Sanidad ha confirmado que la cifra de fallecidos diarios ha caído hasta los 517, con casi 17.500 y rozando los 170.000 casos confirmados. Casi 64.800 pacientes se han recuperado. Por su parte, la Comunidad de Madrid suma 145 nuevas muertes en las últimas 24 horas, la menor cifra en un mes, con más de 6.400 en lo que va de pandemia, más de 47.000 casos positivos y superando las 25.000 altas. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha visitado esta mañana el centro de pantallas del Consorcio Regional de Transportes para conocer cómo ha influido en el transporte público la incorporación de las 300.000 personas que hoy han vuelto a los trabajos no esenciales. No ha habido problemas de aglomeraciones en la hora punta, aunque sí quejas, porque el reparto de mascarillas del Gobierno central no ha llegado a todas las estaciones del metro.
Espero, por lo tanto, que el Gobierno rectifique, que mañana haya mascarillas, porque nos jugamos mucho. Si abrimos la mano y permitimos que las personas vuelvan al trabajo, también tenemos que ser capaces de garantizar que tienen material de protección para ellos y para las personas que les rodean.
El ministro del Interior, por cierto, ha asegurado que el Gobierno está en contacto con fabricantes nacionales y proveedores extranjeros para que el próximo fin de semana haya mascarillas suficientes en farmacias y tiendas. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha habilitado una guía de prevención de riesgos laborales para orientar a empresas y trabajadores. Entre la patronal madrileña hay preocupación por las dificultades de encontrar material de protección para los empleados. Elena Rivas.
Los sindicatos recuerdan la obligación de las empresas de mantener las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y los empresarios piden que se les faciliten equipos de protección para que esta vuelta al trabajo no conlleve ningún riesgo para sus empleados. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
A pesar del descomunal coste que la parada de la actividad tiene para las empresas, los empresarios creemos que la prioridad es la salud de los españoles. Por eso exigimos que se faciliten equipos de protección eficaces para proteger a los trabajadores y sus familias de los contagios.
El presidente de la patronal subraya que para retomar la actividad con normalidad harían falta pruebas masivas para evitar un rebrote de la enfermedad que sería, ha dicho, catastrófico.
La Policía Municipal de Madrid multó ayer a más de 400 personas por incumplir las restricciones del estado de alarma. Agentes de este cuerpo han detenido además en Tetuán a un joven de 22 años acusado de maltratar a su madre. La mujer aprovechó que su hijo salió de casa para avisar a los servicios de emergencias. Cuando los agentes se encontraban en su domicilio, llegó el presunto agresor, que llevaba escondido entre la ropa un cuchillo. Fue detenido en ese momento y trasladado a comisaría. Y en Valladolid ha sido arrestado el presunto autor del asesinato de una mujer esta madrugada, a la que supuestamente habría arrojado desde una ventana de la vivienda que ambos compartían. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia de género y, de confirmarse, sería el tercer asesinato machista desde que se decretó el estado de alarma.
Onda Madrid, el tráfico.
Actualizamos la situación en las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenos días. Hasta ahora en la red viaria madrileña persiste la tranquilidad. No tenemos que destacar incidencias, ya no hay condicionantes meteorológicos, aunque sigue lloviendo de manera menos intensa en muchos puntos de la comunidad. Tengan precaución si encuentran esa lluvia intermitente y el pavimento deslizante. Y por lo demás, les recordamos, lo que pueden encontrar es un tráfico muy reducido y, eso sí, hay controles de tráfico en las carreteras a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
Es todo, siguen informados en OndaMadrid.es. Volvemos con más noticias a la una.
Y a las dos,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano. Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. En cuanto nos den la señal, conectaremos como todos los días hacemos en directo con esa rueda de prensa que da el comité técnico encargado de gestionar la crisis del coronavirus desde el Palacio de la Moncloa. Onda Madrid lo ofrece, repito, todos los días en directo para que todo el mundo esté perfectamente informado, pero antes tenemos otros planes, planes que pasan por sonreír. Y es que Payasos sin Fronteras lleva 25 años tomándose la risa muy en serio y se ha propuesto que no falten sonrisas en esta crisis que para algunos está siendo durísima. Por eso han lanzado la campaña con el hashtag SonrisaVirus, que es una pandemia de esperanza que quieren que sea más contagiosa que el propio virus. Y para hablar de esta campaña tenemos hoy a dos invitados. A Jorge Martínez, que es el ideólogo de la campaña. Jorge, buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Y a Tortel Poltrona, o llame Mateu, como prefiramos, fundador de Payasos sin Fronteras. Tortel, te voy a llamar Tortel. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, pues voy a empezar contigo, Tortel, porque la idea es repartir esperanza en medio del dolor, porque son momentos muy difíciles y son momentos en los que la risa y la sonrisa se valora, yo creo que más que nunca, ¿verdad?
No, me parece que sí, ¿eh? Bueno, nuestra experiencia empezó hace ya 27 años, hizo en febrero, a raíz de que unos niños de una escuela de Barcelona me invitaron, me pagaron el viaje para actuar en una en un campo de refugiados muy cerca de la frontera de Italia. Y vimos que era como si llegase Papá Noel, como si llegase los Reyes Magos, o sea, una cosa extraordinaria. Cambiaba la forma de vivir, de pensar del campo. Y a partir de aquí, pues nos metimos en eso. Y sabemos que la sonrisa y la risa crea resiliencia. La resiliencia, que es esta capacidad humana de poder vencer estos traumas fuertes que llevamos. Y nosotros trabajamos siempre, pues, por causa bélica, el desastre natural. Y yo creo que estamos ahora en un desastre natural y que nos pasa en casa. Yo he estado con el ébola en Sierra Leona, en Liberia, pero nunca me hubiese imaginado que esto vendría aquí. Y tiene los dos lados. El lado malo, que es hay mucho sufrimiento. Yo estoy pensando mucho en todos los niños que llevan ya un mes encerrados en sus casas sin poder salir a jugar. Y tiene un lado bueno, que es que si lo hacemos bien vamos a salir reportados.
Pues yo creo que sí. Bueno, Jorge Martínez, decía yo, que es el ideólogo de esta campaña que ha puesto en marcha Payasos Sin Fronteras. Jorge, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, la idea parte de una reflexión muy sencilla. Yo siempre he pensado que las ideas buenas son esas que son tremendamente sencillas, pero que tienen un valor simbólico muy poderoso. En este caso, bueno, me di cuenta que hemos incorporado estas mascarillas como parte de nuestros rostros, ¿no? Y eso confiere un paisaje humano a la sociedad pues muy sombrío, muy triste, muy enfermizo, ¿no? Y entonces se me ocurrió, bueno, que sería muy hermoso poder dibujar una sonrisa en esas mascarillas y que al mismo tiempo que nos protegemos y protegemos a los demás, que también nos sonriéramos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la propuesta consiste en eso, en pedir a la gente que dibuje una sonrisa sobre su mascarilla, bien de una manera manual o bien a través de sus smartphones, de sus teléfonos, y que suban esa foto con su mascarilla, sonrientes a sus perfiles sociales, con el hashtag de Sonrisa Virus, con el objetivo, un poco, como tú bien decías, de expandir un poco esa otra pandemia de esperanza que sea capaz de combatir y de pelear con ese otro virus, el coronavirus, que nos tiene a todos tan apagados, tan tristes, tan preocupados y con esta incertidumbre tan importante, ¿no?
Bueno, la campaña está teniendo muchísimo éxito y, de hecho, Jorge, se han unido cantidad de famosos, desde Alejandro Sanz, por ejemplo, hasta Paz Padilla, hasta Ángel León, Mario Sandoval, Pepe Villuela, en fin, en ese sentido, éxito absoluto.
Sí, Maribel de Lu también se asomó esta mañana. Bueno, sabemos, yo me dedico a la comunicación y sé que al final para que este tipo de iniciativas, lógicamente, pues tenga recorrido y la gente lo conozca, pues es muy importante al final la labor de este tipo de prescriptores, ¿no?, que tienen tantísimos seguidores en redes sociales y sus sonrisas, pues la gente nos ayuda de alguna manera a dar a conocer este movimiento. A nosotros, de todas formas, nos hace mucha ilusión también otras muchas sonrisas que nos están llegando, por ejemplo, de mucho personal sanitario que está dibujando una sonrisa sobre su mascarilla. Nos parece que esa sonrisa tiene un valor muy, muy especial y también incluso la gente que ha sido infectada por coronavirus, que ha logrado recuperarse y salir de esta cuarentena, ¿no? Y también un poco nos manda su sonrisa, nos parece que son un ejemplo muy importante porque ellos mejor que nadie pueden compartir esa esperanza, digamos, que tanto necesitamos en estos momentos. Lógicamente, pues, todo lo que pueda hacer, ayudar en este caso a una organización como Payasos Sin Fronteras, ¿no?, por la que siento un cariño especial, y desde un momento pues supe que si alguien tenía que liderar esta iniciativa, pues eran ellos, ¿no? Porque efectivamente, como bien decía Torcel, siempre han trabajado con la sonrisa como herramienta transformadora, ha sido siempre su bandera, y me parece que, bueno, tiene todo el sentido del mundo que sean ellos quienes lideran esta iniciativa.
Tortel, Payasos Sin Fronteras, no tiene fronteras de ningún tipo, quiero decir, no tiene fronteras físicas, pero tampoco de edades, es decir, cuando hablamos de vosotros, hablamos de gente adulta, como estamos viendo, pero sobre todo hablamos de niños. ¿Qué tal están recibiendo los niños esta propuesta? ¿Recibís mucho niño con mascarilla sonriente?
Sí, y aparte estamos pensando un poco en el futuro, cómo hacer, cómo llegar a el primer día de escuela. Hicimos una experiencia con Médicos Sin Fronteras por el tsunami, que hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación para hacer un espectáculo el día que empezaron las escuelas. Y estamos intentando buscar, bueno, por varios métodos, las escuelas donde han estado más jodidos para poder estar con ellos ahí y también llegar a residencias. Vamos a ver cuando nos podamos mover cómo hacerlo, porque nuestro trabajo es muy de tú a tú y nos ha ido, vamos, eterno agradecimiento a Jorge de darnos visibilidad, porque si no, nosotros que trabajamos muy en directo, estaríamos más escondiditos. O sea, que estamos aquí imaginando cómo va a ser. Tenemos muchas ganas que termine. Tenemos muchas, muchas, muchas ganas que termine, porque toda el oficio de payasos, titiriteros, magos, estamos todos que nos estamos actuando encima, vamos.
Claro, no, es que no me extraña nada, Tortel, que os queríamos agradecer tanto a ti como a Jorge y en definitiva a Payasos Sin Fronteras, que siempre estéis ahí dándole vueltas a la cabeza para transmitirnos a todos eso que es tan sanador, que es una sonrisa. Decía yo al principio del programa, o charlando con Cristina Morató, ya no me acuerdo porque llevamos casi 3 horas de programa y se me va un poquito la pinza a mí también, pero que es verdad que estar tristes, que estar con miedo, que estar agobiados, que estar con estrés, esto nos baja las defensas físicamente, sí, sí. Quiero decir, nos ponemos enfermos con más facilidad. Y sonreír, simplemente ponerse delante del espejo todas las mañanas y sonreírnos a nosotros mismos, las eleva. Por lo tanto, vuestra misión y vuestra función es importantísima, porque al final nos sanáis la cabeza y nos sanáis el cuerpo. Así que adelante con vuestra misión sanadora, Payasos Sin Fronteras, y los demás todos a colaborar. Venga, a poner sonrisita en nuestras mascarillas y a subirla a las redes sociales. Jorge, recuérdanos, ¿qué direcciones tenéis de redes sociales?
Nada, pues cada uno en sus
redes. Nada, hashtag sonrisavirus.
Exactamente, sí, simplemente claro. La foto con el hashtag, con eso uh-huh. Suficiente.
Vale, pues yo os prometo que al final de este programa, los que estamos aquí al pie del cañón, nos vamos a hacer todos una sonrisita en nuestra mascarilla y la subimos.
Gracias.
No, gracias a vosotros por estar ahí. Gracias, Jorge. Gracias, Jaume, que es la persona que está detrás de ese maquillaje de Tortel. Gracias a Payasos Sin Fronteras. Hasta siempre, amigos.
Gracias, un abrazo, muy gracias.
Un abrazo.
Incluso. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
18 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y ahora sí, comparecencia en directo del Comité Técnico que gestiona la crisis del coronavirus desde Onda Madrid.
El Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y la comisaria principal, María Pilar Ayue, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Gracias a todos. Doctora, adelante.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como cada día les vamos a comunicar un breve resumen de los datos sobre coronavirus. Los casos nuevos notificados hasta el cierre de ayer por la tarde, que es cuando cerramos los datos, son de 3.477, lo que hace que en este momento el total de casos notificados al Ministerio de Sanidad sea de 169.496. Y en base a estas cifras, como ya también les venimos comentando todos estos días pasados, el incremento en el número de casos sigue en la misma dimensión y es hoy de un 2% respecto a ayer. Aunque es verdad que es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana, estas cifras siguen confirmándonos la tendencia descendente que ya venimos observando. Y al igual que en los casos totales que les acabo de comentar, esta misma tendencia la observamos cuando vemos la evolución de los casos hospitalizados y de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que hoy también representan un incremento respecto a ayer de un 2%. En estas cifras son las que nos estamos moviendo en las últimas semanas. Por otro lado, el número total de fallecidos es de 17.489 personas y los fallecidos notificados en las últimas 24 horas han sido de 517. Y el último dato que solemos comentarles son las personas dadas de alta. En total han sido dadas de alta ya más de 64.000 personas y esto supone alrededor del 38% de los casos registrados. Por mi parte, nada más, y voy a pasar la palabra, como cada día, a Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Pepa. Pues en la operación Balmis, las Fuerzas Armadas mantenemos un esfuerzo hoy de 7.649 efectivos en un total de 262 localidades y, como todos los días, en los ejes de esfuerzo conocidos, que son la desinfección de instalaciones, el apoyo al movimiento, la potenciación de la capacidad hospitalaria y las colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como aquellas otras colaboraciones que hacemos de una forma continuada, como puede ser el apoyo al mantenimiento de los hospitales de campaña en IFEMA y la Fira de Barcelona. Pero en el día de hoy podemos destacar las siguientes actividades: la desinfección de las estaciones del AVE de Málaga y Sevilla, los aeropuertos de Málaga, Sevilla, a ver un segundito, Málaga, Sevilla y Almería, el puerto de Ciudadela y Mahón en Menorca, la estación marítima de Tenerife, la estación intermodal y estación marítima de Almería, los centros penitenciarios Castellón 1, Pereiro de Aguilar en Orense y Monterroso en Lugo y también, por supuesto, como todos los días, 6 hospitales, 38 centros de salud y 106 residencias de mayores. Asimismo, también destacar el aerotransporte de material diverso de la UME de Madrid a Las Palmas de, bueno, a Gran Canaria en concreto. Y de todas las unidades de las Fuerzas Armadas que participan en la operación Balmis, hoy me gustaría referirme para que conocieran ustedes a un caso particular que es, por sus especiales características, una que ha tenido un protagonismo muy especial. Se trata del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias. Esta unidad, que cuenta con una plantilla de 140 efectivos, está especialmente preparada para intervenir en ambientes contaminados y realizar tareas de contención, desinfección e intervención en lugares, como sucede ahora mismo, con gran carga vírica. Junto a estas tareas, en la operación Balmis también está participando en el traslado de pacientes entre hospitales. Como dato destacable, el 95% de su plantilla está participando desde el primer día en esta operación. Y durante estos días ha desplegado 7 equipos por toda la geografía nacional para formar y supervisar en procedimientos de desinfección de residencias de mayores, instalaciones hospitalarias y, en general, todas las infraestructuras en las cuales se están interviniendo con posterioridad otras unidades militares. Están activados permanentemente desde el primer día. También es de destacar que contiene dentro de esa unidad el laboratorio que dispone de capacidades de análisis necesarias para el COVID-19, esto siempre en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. Como cifras, pues hasta hoy han descontaminado más de 20 hospitales, ellos solos, el grupo este, 20 hospitales, 176 residencias de mayores y otras 46 infraestructuras críticas. Y ha trasladado más de 1.000 pacientes moderados y, pues también, a más de 1.200 fallecidos. Esta unidad, como el resto de todos, es un ejemplo de que las Fuerzas Armadas están cumpliendo su labor de apoyo a nuestra sociedad. Y, pues ya, destacar que hoy empezamos una nueva semana de esfuerzo continuado para vencer a nuestro virus querido del COVID-19. La victoria está cerca, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que permanecer constantes en el esfuerzo y no perder ahora lo que hemos ganado hasta este momento. No desperdiciemos el sacrificio de mucha gente y sigamos trabajando todos juntos para vencer de una forma definitiva a esta amenaza. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Muchas gracias, doctora. Buenos días. Este lunes afrontamos la quinta semana del estado de alarma y de lucha contra el COVID-19. Como ya les comenté ayer, hay muchas personas que hoy están volviendo a su puesto de trabajo después de este permiso retribuido o recuperable, y en su regreso se van a encontrar con guardias civiles que intentan garantizar su seguridad y además que están colaborando en el reparto del material de protección adecuado en su intento de desplazarse hacia el lugar de trabajo. Les puedo decir que hasta el momento la jornada ha transcurrido con total normalidad. Mantener los logros y los avances obtenidos durante estas cuatro semanas que hemos dejado atrás, ese esfuerzo y sacrificio es fundamental para poder volver lo antes posible a la normalidad. Por ello, es esencial que sigamos cumpliendo de manera estricta las recomendaciones que nos hacen las autoridades, esas medidas de confinamiento, esas medidas de distanciamiento social o esas medidas de prevención y protección, ya sea en su lugar de trabajo, en su domicilio o en el simple hecho del desplazamiento a su lugar de trabajo o para hacer la compra. Para apoyar este esfuerzo ciudadano, ayer domingo prácticamente 22.000 guardias civiles de todas las especialidades del cuerpo volvieron a prestar servicio a lo largo y ancho de España. De ellos, casi 15.000 hombres y mujeres lo hicieron patrullando las ciudades, los pueblos y las carreteras de España. Como resultado de este trabajo, se identificaron a algo más de 77.500 personas y se interceptaron aproximadamente 2.500 vehículos. Ello dio lugar a la tramitación de casi 5.500 denuncias, un 7% del total de las personas controladas, y a la detención de 28 personas. A pesar de estas cifras, me gustaría destacar que la actividad que desarrolla la Guardia Civil durante este estado de alarma nos está permitiendo, de alguna manera, constatar que la gran mayoría de los ciudadanos está cumpliendo de manera ejemplar con las restricciones. De hecho, el 94% de los ciudadanos que están siendo identificados durante este tiempo tenían algún motivo justificado para estar en la vía pública, lo cual nos viene a demostrar el grado de madurez, de responsabilidad y de solidaridad de la sociedad española. Sin embargo, seguimos trabajando para concienciar a ese pequeño porcentaje de personas poco solidarias que ponen en peligro la salud y el trabajo que todos estamos realizando en estos momentos. Y este es el caso de estas pocas personas poco solidarias. Este es el caso de cuatro personas sorprendidas por un dron de la Guardia Civil mientras se reunían en una plaza en la localidad navarra de Adiós. Era un hecho que venían haciendo con cierta asiduidad. O también otras dos personas que fueron detenidas en Sabiñánigo, Huesca, porque estaban ocupando las viviendas que se encontraban vacías porque sus propietarios, ante la imposibilidad de desplazarse en estos días, no podían acudir para comprobar el estado de las mismas. Durante los días de Semana Santa, una parte muy importante del trabajo que ha realizado la Guardia Civil se ha centrado de manera muy especial en controlar las medidas de movilidad en carretera. Así, las unidades territoriales y de la agrupación de tráfico, desde el pasado miércoles día 8 de abril hasta ayer domingo, han realizado algo más de 33.500 controles, lo que prácticamente supone una media de 5 por minuto, con un especial refuerzo en el horario nocturno. También se han identificado a más de 410.000 personas, prácticamente a una por segundo. Y también se han controlado más de 376.000 vehículos, es decir, 52 vehículos por minuto. Esto nos ha llevado a formular un total de 5.685 denuncias, siendo el día de mayor incidencia el miércoles santo, con 1.444 denuncias, y el de menor el domingo, con 797. Seguimos volcados, por otro lado, en la protección y auxilio a los colectivos más vulnerables. Y una vez más quiero referirme a la violencia de género y por ello reitero que cualquier persona que sea víctima o, que sea víctima o un familiar de esa víctima, un amigo o alguien que pueda tener conocimiento de que esta persona puede estar sufriendo malos tratos, que lo denuncien. Y les recuerdo que se ha creado en la aplicación AlertCops un botón llamado el botón SOS, para que ustedes se pongan en contacto con el cuerpo policial competente. No podemos bajar la guardia. Repito, no podemos bajar la guardia. Y para ello, la Guardia Civil viene haciendo una media de 1.000 actuaciones diarias, ya sean comprobaciones telefónicas con la víctima o haciendo contravigilancias. También, en estos días de Semana Santa, en los últimos 5 días de Semana Santa, los guardias civiles han realizado un total de 3.144 servicios humanitarios de rescate o auxilios de todo tipo, como los que han llevado a cabo los guardias civiles de la Comandancia de Albacete, que han colaborado transportando material desde el Hospital General, para instalar una ampliación del Hospital General de Albacete en las dependencias de la Facultad de Medicina de dicha localidad. O también el acompañamiento que ha efectuado la Guardia Civil de Tráfico aquí en Madrid de un autobús medicalizado con enfermos del COVID-19 desde el Hospital Universitario Infanta Elera de Valdemoro hasta el Hospital Puerta Azul de Móstoles. Y para finalizar, quiero decirles que no existen atajos en esta lucha, pero que el esfuerzo que estamos realizando todos, sin duda alguna, merecerá la pena. Un día menos y muchas gracias.
Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a María Pilar Ayuén, comisaria principal de Policía Nacional.
Muchas gracias. Buenos días. Hoy lunes, saben ustedes que se ha reiniciado la actividad laboral en muchas empresas y servicios en la mayor parte de las comunidades autónomas, lo que lleva aparejado el consiguiente incremento en la utilización del transporte público colectivo por parte de aquellas personas que se dirigen a sus puestos de trabajo. La Policía Nacional, lógicamente, una vez más, ha establecido dispositivos específicos en los nodos de comunicaciones, en las estaciones de trenes, en las terminales de autobuses, esencialmente en las de cercanías y de trayectos interurbanos. En estos lugares, estas actuaciones específicas que desplegamos hoy con las unidades de seguridad ciudadana, las desplegamos hoy, pero también mañana y, en cualquier caso, mientras sea necesario, especialmente en las grandes ciudades. Porque estos despliegues van a ayudar, mientras dure esta situación, a evitar aglomeraciones de personas, a asegurar el adecuado flujo de viajeros, tanto en los andenes como en los vagones y en los autobuses, sobre todo para promover que se cumplan las medidas de salud pública y, muy especialmente, las relativas al distanciamiento de seguridad interpersonal. También se reforzarán los controles de movilidad, los controles de personas para detectar aquellas que incumplan la limitación de circulación en los supuestos indicados en el Real Decreto de Alarma. Permítanme, por ello, que haga una vez más una especial mención al sector de seguridad privada, porque desde el comienzo de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos están desarrollando una excepcional labor y, especialmente en un día como hoy, su participación ha sido esencial, su participación ha sido vital, al igual que con los demás, al igual que el Sistema Nacional de Protección Civil y con ellos pues Cruz Roja, pero también en los trabajadores de Adif, de Renfe y, como decía, en el caso de los vigilantes de seguridad, particularmente hemos reforzado a través de nuestra red de comunicaciones con ellos, nuestro programa Red Azul, los servicios de atención al sector, agilizando los procedimientos y las medidas de colaboración que sean necesarias y que y además nos demanden. Aún así, hoy lunes, aunque es el día en que se ha producido este retorno a cierta actividad laboral, sigan teniendo claro que el estado de alarma continúa plenamente en vigor y el retorno al trabajo no significa que exista una relajación de medidas. Prueba de ello es que hay gente que no lo tiene claro, hay ciudadanos que todavía no lo deben de tener claro. De hecho, ayer 89 fueron detenidos por ello como consecuencia de no cumplir la normativa vigente en estos momentos. Y además a 4.745 personas se les propuso para sanción precisamente por el mismo motivo, por infringir la normativa del estado de alarma. En cuanto al control de nuestras fronteras terrestres, ayer también seguimos el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional siguió efectuando su labor y, de hecho, denegó la entrada en nuestro país a 84 personas de las 3.410 que se controlaron, aparte de controlar 3.000 vehículos que pretendían entrar en España. No deja de llamar la atención, precisamente en lo que estoy comentando, respecto de que hay personas que se pretenden saltarse la alarma, el estado de las normas del estado de alarma, pero sobre todo agradecemos una vez más la colaboración ciudadana, porque el compromiso de muchas personas en la lucha contra esta pandemia es esencial. Una vez más está siendo fundamental para detectar conductas incívicas, insolidarias e irresponsables. Sus llamadas al 091 alertando de actividades prohibidas nos permiten identificar a personas que incumplen la normativa del estado de alarma y con su inconsciencia hacen que poner fin a esta situación sea un poco más difícil. Un ejemplo llamativo de es el hecho ocurrido el pasado sábado en Málaga, que tras diversas llamadas al 091, a nuestro centro del 091, referían una reunión llamativa de personas en una zona de la ciudad. Rápidamente se desplazaron varias unidades de seguridad ciudadana y detectaron que en un local se estaban celebrando clandestinamente peleas de gallos. En un local en el que escasamente medía 50 metros, sorprendieron a 32 personas reunidas en torno a una zona en la que había varios animales. Lógicamente, fueron propuestos para las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la normativa vigente y también se les incautó el dinero que estaban poniendo en juego para las apuestas que se estaban desarrollando. También hoy voy a insistir de nuevo en que deben de ser prudentes en su manejo de las redes sociales y escépticos con los mensajes que circulan por ellas sin contrastar. Saben ustedes que la policía también patrulla por el ciberespacio, lo que llaman los especialistas vigilancia y monitorización de los sistemas de información. Pues bien, nuestras unidades de ciberdelincuencia, nuestros patrulleros del ciberespacio, han detectado una cadena de mensajes engañosos difundidos por aplicaciones de mensajería instantánea que indican que el Gobierno de España está contratando a médicos de países extranjeros aunque carezcan del título requerido homologado para ejercer la medicina en España y que, además, a los que acepten la oferta se les otorgaría la residencia legal en nuestro país. Por supuesto que esta información es rotundamente falsa y su única pretensión es estafar a aquellos que crean en la oferta, pues, como era de esperar, solicitan el envío de cierta cantidad de dinero para supuestamente pagar unas tasas relacionadas con los trámites de inmigración. Como digo, es rotundamente falso. En principio, estos mensajes se estarían distribuyendo principalmente en los países de habla hispana, si bien no está de más alertar a la población española por si tuvieran familiares o amigos que pudieran verse tentados por estas informaciones falsas u otras similares. Por último, solo quiero recordarles que si las decisiones colectivas son muy importantes en estos momentos, las individuales puede que lo sean mucho más. Colaboren, colaboremos todos. Y en cualquier caso, siempre muchas gracias por su colaboración.
Gracias. Y por último, le doy la palabra a María José Rayo, secretaria general de Movilidad y Transporte.
Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Comenzaré con un repaso muy rápido a las cifras de movilidad del día de ayer, el domingo, para centrarme luego en el desarrollo de la hora punta de esta mañana, que es la cuestión que sin duda suscita más interés. Las cifras de movilidad en el día de ayer fueron muy bajas, similares a las del domingo anterior, en todos los modos de transporte. en cercanías, el nivel de utilización fue al final en el conjunto de días de Semana Santa. Al día se han movido en los núcleos de cercanías unas 50.000 personas, que contrastan con el 1.400.000 que utilizarían estos servicios en los días normales. En los servicios de comerciales de Renfe, en los servicios de AVE, están utilizándolas una media de 1.100 personas, cifras que también contrastan con las 90.000 al día de correspondientes al año pasado. El autobús interurbano de larga distancia, seguimos con cifras absolutamente testimoniales del orden del 1%, y el transporte aéreo también bajamos ya casi de las 200 operaciones al día, es decir, movimientos muy, muy residuales. Hoy empieza, como han indicado también el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y la comisaria principal de Policía, hoy comienza una nueva semana laboral en muchas comunidades autónomas, en todas aquellas en las que el lunes de Pascua no es festivo. Una semana laboral en la que no empieza ningún desescalado. Recordamos que seguimos en una etapa de confinamiento equivalente a las dos anteriores, en las que previas al permiso retribuido recuperable, y por tanto en que aplican todas las restricciones de movilidad establecidas en la normativa para este periodo. Tal y como estaba previsto y tal y como han indicado, como he mencionado, los representantes de Guardia Civil y Policía, esta mañana se ha producido sin incidencias el reparto de mascarillas en aquellas comunidades autónomas en las que no es día festivo. Podemos ver en estos momentos algunas imágenes que ilustran este proceso. Todo el dispositivo y los puntos concretos de reparto se diseñaron a lo largo del día de ayer a través de la coordinación de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, apoyándose en el Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación con el resto de administraciones. Para el reparto se ha contado con la colaboración de Policía, de Guardia Civil y también de la Policía Municipal y de personal y voluntarios de Protección Civil. Concretamente en la Comunidad de Madrid, a través de la colaboración con la Federación de Municipios de Madrid y la coordinación de las alcaldías, se ha extendido a todos los municipios esta distribución de mascarillas a través de policía local y personal de colaboración de Protección Civil con la colaboración de Guardia Civil. Como digo, no se han identificado incidentes, se ha producido toda la hora punta con normalidad, a lo que sin duda ha contribuido la colaboración de todo. Mañana de todos. Mañana se iniciará el reparto en las comunidades autónomas en las que hoy ha sido día festivo y será necesario también maximizar todos los esfuerzos. Quería aportar también algunos datos de utilización de los servicios de cercanías en esta hora punta de esta mañana. Y en las 16 estaciones principales de cercanías de Madrid, que es el municipio que más usuarios tiene, que es el núcleo de cercanías, quiero decir, que más usuarios tiene, han utilizado estos servicios hasta las 9 de la mañana un total de 13.375 personas. Y por contextualizar esta cifra, podemos decir que es superior a la del lunes pasado. El lunes día 6 de abril estos servicios fueron utilizados por 8.729 personas en el mismo periodo. Es muy inferior a la del lunes 16 de marzo, que fue el primer día del estado de alarma, en que fueron utilizados por 21.073 personas. Y absolutamente muy, muy inferiores a las de un día normal. Por ejemplo, el día 9 de marzo, en esas mismas 16 estaciones de cercanías y en ese mismo periodo, de la hora punta hasta las 9 de la mañana, fueron utilizadas por 100.650 usuarios. Es decir, que en la hora de punta de hoy el nivel de utilización ha sido algo inferior al 14% de un día que pudiéramos decir normal, de un día habitual, y en una cifra intermedia entre el lunes pasado, que hubo un mínimo debido al estado de confinamiento, de hibernación de la economía, y el primer día del estado de alarma, que fue el 16 de marzo. Y me gustaría destacar también que Adif y Renfe han puesto hoy en marcha un dispositivo específico de refuerzo ante cualquier eventualidad que pudiera haberse producido. Entre ellas, había trenes disponibles de refuerzo en puntos estratégicos de la red, por si alguno fallaba, por si hubiera habido cualquier tipo de avería. Ha habido un importante refuerzo de vigilancia privada tanto de personal de contratos de Renfe como de Adif. Se ha reiterado en megafonía el recordatorio de la necesidad de mantener esa distancia social del entorno de los 2 metros y la recomendación de utilizar sistemas de protección en mascarillas o cubrir en la nariz y boca. Y, por supuesto, se ha contado con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de Guardia Civil y de Policía Nacional. Por mi parte, esto es todo. Indicar que hoy la experiencia de la hora punta podría ser calificada como normal dentro de la excepcionalidad en la que vivimos y que para que eso sea posible hay que hacer un agradecimiento especial a todos los que han participado en que eso sea así. Al conjunto de administraciones que en el día de ayer participaron en el diseño del procedimiento y hoy han participado en la distribución. Al conjunto de profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han sido piezas clave en el reparto, a todos los profesionales del ámbito del transporte público, que una vez más han demostrado su gran profesionalidad y su buen hacer, a los usuarios especialmente, porque con su actuación responsable se consigue que estas operaciones, estas horas punta, puedan realizarse con la máxima normalidad y garantizando esas distancias de seguridad. Y, por supuesto, también a todos los que se han quedado en su casa, a esas personas que utilizan el teletrabajo y evitan hacer esos movimientos. Al final, todo el confinamiento que tiene por objetivo fundamental conseguir parar a este virus. Así que muchas gracias a todos y mañana es el primer día laborable en muchas comunidades autónomas y habrá que continuar este esfuerzo.
Hasta aquí la intervención del Comité Técnico que informa del coronavirus y que actualiza cada día las cifras. La resumo rápidamente. En estos momentos el total acumulado de casos de personas con coronavirus en nuestro país asciende a 169.496 personas. Hay un total de 17.489 fallecidos y aquí viene la buena noticia, la buena cifra. Han sido dados de alta más de 64.000 personas, que son el 38% de todos los casos registrados. Tendrán más información sobre esta comparecencia en los servicios informativos y a las 2 con Felipe Serrano.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos quedan para que sea la 1 en punto de la tarde, que será la hora en la que echemos la persiana a los de las 10 de Buenos Días Madrid hasta mañana, que la volveremos a abrir, como nuestro propio nombre indica, a las 10. Clara, Esteban, ¿hay que dar resultado de nuestra encuesta de Twitter de hoy?
Sí, y hoy es que, bueno, pues es lunes, comienzo de semana, aunque
medio festivo. Hay gente que se lo toma como
bueno,
festivo.
Hay comunidades en las que es festivo, la de Madrid
sí,
no.
En la de Madrid
pero
no.
Ya sabemos que a veces nos dejamos llevar por las costumbres de los de al lado.
Además, en esta situación tan extraña que estamos viviendo, es no lectivo para los niños. Entonces, bueno, pues eso hace que sea un día un poco raro, un poco extraño, dentro de la extrañeza ya global en la que vivimos. Bueno, la medida estrella, la medida que se está promoviendo en estos momentos es la de la mascarilla. La mascarilla homologada, la mascarilla que sirve para contener, para no contagiar a otras personas el coronavirus. Y hoy nos hemos preguntado precisamente acerca de la distribución del acceso a esas mascarillas, especialmente a esas personas que se incorporaban hoy a su puesto de trabajo o que han tenido que coger transporte público para llegar hasta allí. Y la pregunta que hacíamos es la siguiente. Si vas a acudir hoy a tu puesto de trabajo, ¿tienes mascarilla? Con tres posibilidades. Me la han dado, la he comprado, no tengo. Bueno, pues el porcentaje menor es la de las personas que la han comprado. Solo el 19% las ha comprado. Es verdad que hay mucha escasez y las pocas que hay son muy caras.
Es verdad.
Están en un precio, pues que lo decíamos al principio, si eran 40 céntimos antes de esta crisis, ahora están entre los 3 y los 4 euros, donde las puedas encontrar, porque
que no es en todas
no
partes,
es fácil.
Ni mucho menos.
El 33% dice que no tener directamente, no tiene esa mascarilla para ir a trabajar. Es verdad que hay puestos de trabajo en los que, según las indicaciones de las autoridades, bueno, pues no es necesario, sí conveniente, siempre es conveniente, pero un 33% nos dice que no tiene esas mascarillas. Y un 48% de nuestros oyentes que han contestado a la encuesta nos dicen que se la han dado, se la han proporcionado o bien en su puesto de trabajo o bien también en el transporte público donde se están repartiendo.
Muy bien, pues hasta aquí nuestra encuesta de hoy, que tenía que ver con esas mascarillas que, repetimos, son absolutamente necesarias, a pesar de que al principio de la crisis se negaba esa necesidad. Recordemos que las hay de muchas clases, que para saber si la mascarilla es de las buenas, de las que evitan que nos contagiemos o que contagiemos a los demás, que es lo fundamental, basta con poner un mecherito a una distancia de 20 centímetros o de... Sí, un palmo son 20 centímetros, ¿no?
Sí, más
o menos.
Ya sabes 20
centímetros, encendéis un mechero con la mascarilla puesta, sopláis. Si la llama se queda tal cual, es que la mascarilla mola.
Eso
que
es.
Se apaga la llama, que las hay, que se apagan la llama, pues es que la mascarilla no sirve absolutamente para nada. Y entonces, hombre, si podéis y tenéis dos, poneos una encima de otra y volvéis a hacer la prueba.
Y cuidado con las mascarillas caseras. Cuidado con las mascarillas caseras.
No sirven para nada.
Si no son homologadas, la protección no está garantizada, así que no nos confiemos.
Hagamos lo mismo con las mascarillas caseras. Soplemos con el mechero y si no se apagan, a lo mejor es que las hemos hecho de lona, no sé, de un material... Que tampoco sé si la lona traspasa o no traspasa,
sí,
pero bueno.
Sí, la verdad es que están proliferando muchísimo todos esos tutoriales y esos consejos en internet sobre cómo hacer mascarillas caseras, pues con bolsas
cuidadín.
Del aspirador, con tela, con tejidos distintos. Y hay que tener cuidado, sí, hay que tener precaución.
Bueno, pues mañana otra encuesta, Clara, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, tenemos pendiente nuestro coronavirus por el mundo. Y es un coronavirus que nos va a llevar hasta el Reino Unido. Y dentro del Reino Unido, donde por cierto ya hay más de 84.000 personas contagiadas y más de 10.000 fallecidos, nos vamos a ir a una de las ciudades universitarias más antiguas del mundo. La ciudad por la que hasta hace justo 2 años se veía pasear en su silla de ruedas a ni más ni menos que a Stephen Hawking. Bueno, pues allí, en Cambridge, vive Raquel, una madrileña que hace años dejó España por amor.
Hola a todos, soy madrileña y viviendo en un pueblecito a las afueras de Cambridge. La cuarentena aquí la estamos pasando muy tranquilamente. La gente está respetando mucho las distancias. Podemos salir una vez al día a pasear o a hacer deporte o ir al supermercado a por comida. No en grupos, no más de 2 personas juntas.
pero vamos, la gente lo respeta bastante. Afortunadamente tenemos espacio y estamos rodeados de campo, así que no hay ningún problema. La comunidad de vecinos ha organizado grupos voluntarios para asistir a las personas más mayores o a los más vulnerables. Por ejemplo, mi marido, pues él se ha presentado voluntario para asemblar respiradores. Todos estamos aportando su granito de arena. Así que espero que no dure mucho tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Que no acabe esta noche ni esta luna de abril. Para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura.
Besos. Bueno, pues para todos los que se han ido incorporando al Buenos Días Madrid de Onda Madrid y no la hayan escuchado a lo largo del programa, hoy es el Día Mundial del Beso. En el pitorreo. Quiero decir que esto está así marcado, 13 de abril, Día Mundial del Beso. ¿Qué ocurre? Que no nos podemos besar. Y que celebrar el Día Mundial del Beso sin besos es complicado. Por eso Belén Almoraciz, que es la que está manejando nuestro WhatsApp, ha dicho esta mañana, pues que nos digan los oyentes a quién darían un besazo si pudieran. Una persona.
¿Y venga, qué tipo de beso también sería, por cierto?
Hombre, que si le a mi abuela, pues ya sabemos el tipo de beso que es. A Brad Pitt, pues también sabemos el tipo de beso que es.
¿Que no se le puede dar un beso casto y puro a Brad Pitt?
Pues sería un desperdicio. Mira, mejilla, para una vez que en tu vida que vas a poder besar imaginariamente a Brad Pitt, darle un beso en la frente, pues chica,
¿No lo ves?
No lo veo.
Bueno, ¿qué
no
le vamos a hacer? Por cierto, que mi primer beso, ¿te acuerdas que yo dije que iba a ir
sí,
repartiendo?
Sí, es verdad.
Guamamen, que no sé.
Ah, creía que ibas a contar
gracias.
Por fin el primer beso de tu vida.
Ah,
esto
no
es una cosa que Belén Almoraciz de vez en cuando deja caer y yo me creo siempre que va a contar su primer beso en la vida. Y luego resulta que es que no.
Pero eso,
que se va por, que de repente dice el primer beso de hoy.
Pero
bueno,
es que
pues
eso,
vale,
de que yo iba a contar mi primer beso, lo has decidido tú.
No, perdona, tú ya dijiste mi primer beso y entonces te quedaste así y luego contaste, no me acuerdo qué, y te lo pregunté y me dijiste, es que no procede. Y ahora has vuelto a hacer la misma.
Venga,
has hecho una cobra virtual,
no,
también aquí.
No, doy tres claves y ya está. Plaza de ópera, de noche llovía. A partir de ahí no digo más.
Por Dios.
El primer beso que he dado en el día de hoy a través de las ondas fue a Mamen, que nos había mandado ese mensajito de muchas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Y Mamen nos ha mandado muchísimos más besos a nosotros a través del WhatsApp 628-091-117. ¡Ole! Nos ha dicho a lo de los besos. Yo a vosotros os envío muchos más. Bueno, pues dicho esto, que tenía yo por ahí pendiente, vamos a seguir buscando besazos que nos damos en el Día Internacional del Beso. Mira qué bonito. Mensaje de Pablo. A mi mujer. Ella es enfermera en el hospital de Getafe. Y desde que empezó todo esto, mi cría y yo nos exiliamos a casa de mis padres para que mi mujer estuviera tranquila al evitar los posibles contagios. Llevo ya más de un mes sin verla más allá de a través de una pantalla. Pero bueno, lo importante es que estamos todos bien.
Bueno, el día que pueda darle un beso a su mujer, este tampoco va a ser en la frente. Te lo digo yo.
Me da a mí la sensación de que no va a ser. Y mira, tengo más de estos besos perdidos o de estos besos que estamos esperando a dar cuando llegue el momento. Pili nos dice, un mes que me queda hasta poder dar un beso a mi marido. En mi trabajo rotamos, vamos a trabajar cada 15 días a la oficina, así que ayer domingo ya le dije, este es el último beso, hasta dentro de un mes.
Hasta dentro de un mes.
15 días de trabajo, más 15 días de posible contagio desde el último día que trabaje, así que pues nada, aprovecho para darle besos a través de la radio. Y luego tenemos a alguien muy especial que nos ha pedido que saludásemos en el día de hoy por teléfono a una mujer que se llama Isabel y que creo que en el día de hoy cumple los 85 años. Tú pregunta a ver si está Isabel.
¡Isabel!
Ay, Dios mío, por Dios, por hoy.
Pero bueno, pero Isabel, muchas felicidades.
Favor, pues, y esta sorpresa, hija mía, por favor.
Pues mira, esta sorpresa se la debes a la cómplice que se llama Ana y que también nos está esperando, que es tu nuera. Ana, hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Mira, que tiene la oportunidad de eso, de felicitar a tu suegra.
Pues felicidades, como no podemos ir a verte,
pues te lo felicitamos por aquí y pronto nos veremos.
Muchísimas
no te preocupes,
gracias,
algo especial.
Muchísimas gracias y me dio muchísima salud, que es lo principal, que es lo que yo quiero. Y mucha paz, que no hace falta. Salud y mucha paz.
Isabel, 85 años. Ay, espera, que hay un nieto, nieto por ahí.
Que me han caído, madre mía.
Felicidades, abuela.
Anda,
muchas gracias, mía.
¿Y cómo se llama el nieto?
Nieta.
Ah, nieta. Perdona, que no me había enterado yo. Davinia. Que aprovechas para felicitar a tu abuela, ¿no?
Sí.
Pues ahí queda feliz. Que nadie se quede sin una felicitación por la radio el día de su cumpleaños. Isabel.
¿Cómo ya le llamo? Mi ratita.
Pues ahí está, tu ratita, las dos, la nieta y la nuera. Muchísimas gracias a las tres.
Muchas gracias y a vosotros, muchísimas gracias. Mucha salud y mucha paz. Y que se resuelva este problemazo que tenemos.
Exacto. Cuidaos mucho, las tres. Muchas gracias. Ale, besos virtuales, que nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.